three. Here. No, I'm not a writer.
Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte.
Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias de nuevo por escucharme. Si eres fiel seguidor de este programa, te habrás dado cuenta que la semana pasada no hubo programa. Pero no hubo programa porque no hubo a quien entrevistar. Entonces, si quieres seguir escuchando historias y si quieres formar parte también de este programa, pues escríbeme en arroba soyirragonzález o en arroba no soy moda guión bajo podcast en Instagram. Ahí, si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero participar en tu programa, con gusto te agendamos, con todo el amor del mundo hacemos tu programa para que lo puedas escuchar y obviamente lo pueda escuchar el resto de nuestros escuchas. Entonces, si quieres más material, si quieres más programas, pues contáctame y con gusto lo hacemos, ¿sale? Y el día de hoy no es la excepción a esta racha o a esta experiencia que ya traemos, que es que personas que nos escuchan, nos contactan, surgen buenas ideas y dentro de esas buenas ideas también surge la espontaneidad de hacer un programa como el del día de hoy. Y hoy es demasiado especial. Todos mis programas han sido muy especiales, pero hoy tiene ese aderezo, tiene esa cosita rica que te sabe al escuchar algo como lo que vamos a escuchar el día de hoy. Te presento, ella es Alexa Mexicano, tiene 22 años, actualmente está estudiando la licenciatura de Antropología Social y de ahí viene el por qué nos contactó. Ahora vamos a platicar un poquito de ello. Y pues nada, Alexa, bienvenida a No Soy Moda.
Ay, hola Israel, muchas gracias por invitarme a tu podcast y estoy muy, muy, muy feliz de compartir pues un poquito de mi vida contigo y con tus escuchas.
No, pues muchísimas gracias también nuevamente, porque creo que el día de hoy nos vas a enriquecer muchísimo con esta experiencia que nos vas a contar. Pero dime algo, primero, antes que nada, la licenciatura en Antropología Social, ¿qué se encarga de estudiar? Digo, perdóname, pero soy ignorante en el tema.
Ok, bueno, a resumidas cuentas, nosotros los antropólogos estudiamos a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Pues los individuos, nosotros. Puede ser individual o colectivamente, como culturas, comunidades, sociedades y demás. Eso es a lo que nos dedicamos, a estudiar al otro.
Bien, ahora, tú traes entre manos un proyecto hablando de familias diversas.
Sí, así es.
Y para el cual me contactaste y muchísimas gracias, porque fue un honor haber trabajado contigo. Cuéntame un poquito de qué trata tu proyecto.
Ok, mi proyecto es para la titulación de la licenciatura y pues mi proyecto está titulado como Discursos, prácticas y debates alrededor de las técnicas de reproducción asistida dentro de la comunidad gay en la Ciudad de México. Y va de conocer, pues obvio, cuáles son estos debates actualmente que existen dentro de esta comunidad, porque como bien sabemos, muchos están a favor, muchos están en contra, y no es como todos quieren las mismas opciones, ¿no? Y también pues me interesa mucho conocer cuáles son las vivencias y experiencias a las cuales se enfrentan o se están enfrentando todas estas familias que se sometieron a un proceso de adopción o de reproducción asistida.
Ok, bastante interesante. Sabemos que te va a ir bien con esa titulación, porque creo que es un tema muy, muy importante. Y como en algún momento lo platicamos tú y yo, es un tema que al final está dando visibilidad. Y creo que tanto vale la pena hacer el proyecto, como vale la pena compartir experiencia y seguir promoviendo visibilidad, ¿no?
Claro, sí, así es.
Oye, ¿cómo defines la personalidad de Alexa?
Ay, qué difícil, porque pues me considero una persona súper fuerte, súper dura, pero en realidad creo que esa es como mi barrera, como mi pantalla, porque en el fondo soy muy sensible, lloro por todo, no sé, me emociono mucho, me ilusiono mucho, pero no me gusta que conozcan esa parte de mí. Entonces creo que así la definiría, como muy, muy, muy susceptible a todo.
Ok. Sí, o sea, tú eres de las que ve la película romántica en Netflix y todavía no llevamos ni la mitad y tú ya estás llorando.
Sí, acabándome todo el rollo de papel.
Sí. Ándale. Oye, segunda pregunta vital de este programa. ¿Cuál es tu identidad sexual?
Ah, esa también es una pregunta algo compleja, porque ahorita tengo una relación pues heterosexual de 2 años, pero siempre me he considerado como abierta a todo. Si me enamoro de una mujer, pues será de una mujer. Si es un hombre, va a ser de un hombre. Y así, no me cierro a nada. Así la definiría.
Ok. Esta pregunta te la hago porque cuando tú y yo platicamos en privado, me mencionabas que tú eres heterosexual. Y esa parte me interesó mucho. Pero me interesó más porque hay algo interesante en ti que me gustaría platicar el día de hoy. Y para ello te pregunto, ¿cómo es tu familia? ¿Por cuántas personas está conformada tu familia?
Ok, mi familia, digamos, nuclear, está conformada por mi hermano de 18 años, mi mamá y su pareja que se llama Carmelita. O sea, mi mamá tiene una pareja de su mismo sexo.
¡Ay, qué bonito! Sí. Es la primera vez que nos topamos con esta parte en la cual una hija que, digo, a sus 22 años, obviamente ya es mayor de edad de aquí y en Estados Unidos, que ya tiene una noción bastante amplia de lo que es diversidad sexual. Y bueno, tú misma me estás comentando, no te cierras a posibilidades, ¿no? Porque al final del día creo que es muy importante que ese abanico de posibilidades pues se orillen a que en algún momento te puedas enamorar de las personas.
Claro.
Cuéntame algo.
Sí.
¿Desde qué edad Alexa es consciente de la sexualidad de su mamá? Y vamos a hablar de tu mamá. Porque para nosotros es importante ese testimonio de una hija que forma parte de una familia una familia diversa.
Ok, pues mis papás se separaron hace ya más de 10 años, entonces ya tenemos mucho conviviendo mi mamá, mi hermano y yo, ¿no? Entonces muchos de nuestros ratos libres eran pues convivir con mi mamá, ver películas con mi mamá, cocinar y así, ¿no? Salir de compras juntos y todo. Y hubo un tiempo en el que veíamos una serie muy famosa que se llama Glee. Y mi mamá siempre decía que estaba enamorada de un personaje que salía ahí que se llama Santana. Entonces a mí también se me hacía muy guapa la chava y todo, pero, o sea, mi mamá demostraba como esa euforia de, ay, es que está hermosa, vela, y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y yo, bueno, pues sí, pero
no es para tanto.
No es para tanto, ¿verdad? así cositas, detalles, también con Katy Perry era igual, la misma cosa, y yo decía, bueno, sí, está bien, pero pues ya no.
¿No ahí. Crees que estás exagerando?
Exacto. Y pues realmente cuando mi mamá conoce a Carmelita, su pareja, fue una experiencia, no quiero decir rara porque no fue rara, pero sí fue de notarla diferente. Ella se veía muy emocionada, le mandaba un mensaje y luego sonreía. Y yo decía, aquí hay algo raro. Y ella decía, no, es que es mi amiga, es mi compañera de trabajo y que no sé qué. Y yo, ajá. Y empezaron como las salidas, ¿no? Pues es que me voy a ir a quedar con ella. Y yo, ok. Y se llevaba películas para que las vieran juntas. Y yo, bueno, ajá, pero pues es tu amiga, ¿no? Ella. Ajá. Y llegó Navidad. Una Navidad y con mi familia hicimos una posada. Y en esa posada, pues ya sabes, el ponche con piquete y que no sé qué, y que los traguitos y no sé qué tanto. Y mi mamá no dejaba de hablar de Carmelita. Y Carmelita esto, y es que está bien bonita y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y yo decía, ¿qué? Mi mamá está enamorada. ¿Sabes? Y todo mundo se dio cuenta que Carmelita era la sensación en esa posada.
Ok.
Entonces,
¿Carmelita estaba ahí con ustedes?
No. Ahí todavía
okay,
no.
Ok, nada más hablaba de ella.
Ajá, nada más hablaba de ella. Y Carmelita este y Carmelita el otro. Y yo, bueno, ajá. Ok, pues está bien, ¿no? Y así siempre era Carmelita. Pero ya que llegó el momento como decisivo en el que ella, recuerdo que íbamos en el coche, mi hermano y yo, con ella, con mi mamá, y nos dice, ¿cómo ven que yo empiece a tener una relación con Carmen? Y yo, ¡ah! ¡Chan, chan, chan, chan! Pues mi hermano dijo que sí desde el primer momento y yo también le dije que sí, que pues no tenía nada de malo, que no tenía ni siquiera por qué preguntarnos que cómo veíamos que andara con ella, que estaba bien, que me parecía perfecto. Además, yo la veía muy feliz y muy ilusionada. Entonces, eso me parecía como lo mejor de todo, ¿no? Y que fuera mujer, creo que era lo de menos. Pero, pues recordemos que la sociedad, pues muchas veces te mete esas ideas de que todo esto está mal. Entonces, yo siento que mi mamá en algún punto sí se sintió como chin, ¿y ahora qué hago, no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué dirán mis hijos? Pero pues no dijimos nada malo, al contrario, estábamos muy felices. Y de ahí todo fue muy rápido, muy, muy, muy rápido. Porque después de que empezaron a andar, mi mamá nos dice, oigan, ¿y cómo ven que se venga a vivir Carmen aquí a la casa? Y fue como, ¡ah! ¿Qué? Entonces ya era como formar una familia como tal con Carmelita, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues está bien, a ver cómo nos acomodamos aquí. Recuerdo que yo iba a empezar la universidad, entonces estaba como en trámites de los exámenes, de todo esto de ir. Ah, porque yo soy de Morelos, no soy de la Ciudad de México, pero por la universidad okay. Me fui a vivir para allá. Entonces, pues en todo este proceso de ir y venir, que los exámenes y todo esto, Carmen ya estaba muy presente. Y eso fue como que lo que me gustó desde el principio, porque pues aceptó a mi mamá con todo y nosotros, ¿no? Con el cargo de pues ya vas a ser prácticamente nuestra mamá.
Ajá, porque, exacto.
Porque tienes que también opinar y ver esto y el otro y estar ahí al pendiente de nosotros, que sí, ya somos grandes, pero en el caso de que no esté mi mamá, pues quien se va a quedar al cargo vas a ser tú y así, ¿no? Entonces, creo que sí fue muy rápido todo, pero no fue para nada extraño, no fue raro, al contrario, fue muy bueno. Toda la experiencia que tuvimos fue demasiado, demasiado buena. Y otro punto como clave en toda esta historia fue que mi mamá tenía también como mucho miedo de decirle a mi abuelita, a la mamá de mi mamá, ya a su hermana, ya, bueno, a los integrantes como más allegados a nosotros, ¿no? De la familia. porque pues mi abuela ya es grande, a lo mejor tiene otras ideas y no sabes cómo va a reaccionar. Mi abuela es de carácter muy, 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 muy fuerte. Entonces sí, como que hasta yo tuve miedo en algún punto porque dije, no, mi abuela, ¿qué va a decir mi abuela? ¿No? Entonces se llegó el día de decirle y fue como, pues está bien, yo te acepto como eres, eres mi hija y no pasa nada. Y fue, ay, fue muy bonita toda esa experiencia de ver que mi familia aceptó a mi mamá tal y como es, aceptaron a Carmen tal y como es. Y pues obviamente a nosotros también, ¿no? Porque veníamos en el combo. Y eso fue como lo mejor de todo, de todo, de todo esto.
¿Cuántos años tiene tu hermano?
Mi hermano tiene 18.
Ok, bastante joven.
Sí.
¿A él le costó o no le costó entenderlo? O no sé si en algún momento se puso a cuestionar más o fluyó demasiado bien con él.
No, fluyó demasiado bien. Creo que es parte de cómo nos educó mi mamá y cómo tenemos la perspectiva y la concepción de todas las cosas nosotros. Tanto mi hermano como yo. Nunca hubo ningún problema, nunca ha dicho que no a la relación de mi mamá. Y sí, todo fue muy fácil, muy, muy ágil todo esto, la verdad.
Pregunta incómoda. Okay. ¿Tienes convivencia tienen convivencia con tu papá?
Sí.
¿Y él cómo lo tomó?
Bien también.
Ok.
Sí, muy bien. De hecho, hasta la pareja de mi papá súper bien. Hemos festejado cumpleaños de mi hermano y míos. Y han venido, hemos convivido. Mi papá luego viene a desayunar aquí en la casa y estamos todos. Está Carmen. Todo muy bien. No, nunca dijo nada, nunca se sorprendió. Lo tomó muy bien. Nunca como que le reprochó algo a mi mamá, porque puede llegar a pasar que exparejas le reclamen a sus exparejas por tener una relación con alguien y es como, ¿qué te pasa?
Ajá, exacto.
Pero no, todo súper bien y pues nada, convivimos demasiado bien todos.
Ok, ¿ya ha sido alguna marcha del orgullo?
Sí, mi primer marcha fue en el 2018 en la Ciudad de México. Ya estaba viviendo allá y fui con mis amigos de la universidad, porque dentro de mi grupito de amigos hay muchos que se identifican como gays, lesbianas y así, ¿no? Entonces yo desde siempre he apoyado a la comunidad y con todo esto de que mi mamá tiene una pareja de su mismo sexo y tiene una relación, dije, con más razón, tengo que ir. Y pues sí, desde el 2018 voy a las marchas y ya.
Evidentemente por este tipo de temas y sobre todo por el tema familiar, es que tú te orillas a hacer tus investigaciones para las familias diversas.
Creo que sí, una parte sí es por eso, pero como lo mencioné ahorita, siempre, siempre, siempre he apoyado a la comunidad y creo que es bien importante darle visibilidad a todo esto, sin importar que seas parte o no, lo necesitan. Entonces, creo que es fundamental ya ahorita en estos tiempos apoyar. Entonces, sí, una parte es por mi familia, por las familias diversas, y otra porque lo creo como pertinente o necesario hacerlo yo.
Dentro de tu grupo de amigos, no creo que todos tus amigos tengan una familia con dos mamás o con dos papás. ¿O sí?
No, no conozco a ninguno.
¿Cómo, ¿Cómo manejan tus amigos este tema? O no sé si se han atrevido a preguntarte por el tema de la curiosidad o por el tema de conocer o saber más. ¿Qué significa tener dos mamás?
Híjole, recuerdo que una vez estaba con dos de mis amigos y nos empezamos como a sincerar. Estábamos comiendo hamburguesas y empezamos a platicar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, situaciones que estábamos atravesando. Y yo nunca me había abierto tanto con ellos, ¿no? Entonces ellos no sabían que yo tenía dos mamás. Ellos no sabían que, pues, la situación en la que vivía allá, en los problemas que estaba enfrentando. Y a mí me daba como un... No sé, te digo, eso va, creo que con mi personalidad. No soy de decir las cosas, todo me lo quedo, todo me lo guardo, porque no me gusta que me vean toda débil y sensible y así, ¿no? Estoy mal, okay. pero así soy yo.
Necesitamos terapia.
Sí. Y pues me sinceré, les dije todo y ellos así como... Qué cool, sí me preguntaron muchas cosas de cómo era la convivencia, pero... O sea, no fue como algo raro o que dijeran, ay, vamos a preguntarle porque es algo anormal o es raro.
Juicios de valor.
Ajá, exacto. Entonces me preguntaron cosas muy normales, qué opinaban de que yo no estuviera allá, cómo era la convivencia y demás, ¿no? Pero, o sea, todo muy, 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 muy normal. Y jamás me sentí como el bicho raro entre ellos.
Ándale, me encanta la idea de que hoy tengamos una chica que nos pueda contar precisamente esta historia de tener dos mamás, y te lo digo porque como lo platicamos en tu investigación, pues yo estoy empezando en el tema de ser papá en una familia completamente homoparental y el hecho de que, pues, en este momento mi hija es una pequeña de 5 años, apenas está entendiendo muchas cosas respecto al tener dos papás, al que hemos tenido convivencias con otras familias, y ella está viendo que hay más familias o con dos mamás o con dos papás. Y el hecho de que tú, pues ya siendo una chica mayor de edad, como lo comentábamos hace rato, nos compartas esta pequeña experiencia... evidentemente hace desmentir lo que los grupos radicales, lo que los grupos ultraderechistas dicen, ¿no? Que los hijos que sean criados en una familia homoparental, pues van a tener problemas, van a ser niños que no van a ser felices, etcétera, etcétera. ¿Tú qué respuesta podrías darle precisamente a estos grupos medio frikis?
Que es absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Todo lo que se plantean y dicen es absurdo. Porque lo mencionábamos, bueno, lo mencionabas tú cuando platicamos anteriormente, que la familia nuclear, es decir, hombre, mujer y sus hijitos, pues en la actualidad ya son muy pocas. Muy, muy pocas. Porque... O los hijos crían a los hermanos, la tía cuida a los sobrinos, los abuelitos, a los nietos. Entonces, ya no vemos ese grupo de familia que ellos nos quieren meter a como sea.
Ahora sí que ellos lo quieren imponer, irónicamente.
Ajá. Sí, que nos imponen. Pues ya fue. O sea, no quiero decir que ya fue porque aún existe, pero en la actualidad, ay, es como, ok, sí, sí existe, pero hay otros tipos de familia. Y no porque sea la abuelita y el nieto, no quieren decir que no son familia. O sea, el niño lo ve como su mamá y creciendo ve a la abuelita como su mamá. Entonces es como... No, es muy absurdo. Yo diría eso. Absurdo, absurdo, absurdo. pero cada quien.
Ok, Ale, vamos ahorita a un corte y ahorita que regresemos vamos a conocerte un poquito más.
Okay.
Vamos a hacerte una serie de 15 preguntas. Tú nos vas a ir diciendo los números que más te apetezcan. Bueno, vamos a ver si son 15 o son menos.
Okay.
Todo depende de cómo te inspires, ¿va?
Vale.
Entonces, recuerda que tú que nos estás escuchando, que estás en No Soy Moda, en un momento regresamos.
No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
Pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos.
Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Estos Somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
Replicante Eléctrico, el podcast donde podrás escuchar temas filosóficos, sexológicos y sociológicos en un solo lugar. Nos puedes encontrar a través de Spotify o de Anchor.
Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor.
Relax.
Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan, y cómo las acomodamos en un texto también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil.
Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast.
Soy Alonso Bobles, de la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y
les doy la más cordial bienvenida
a Un Gay en Chile Podcast, donde encontrarás testimonios e historias de vida, reflexiones. No estás sole, somos muchas personas como tú, diversas y disidentes, comunidades y cultura LGBTIQA+. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Busca Un Gay en Chile Podcast.
Hey, estamos de regreso. Esto es No Soy Moda.
Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con nuestra amiga Alexa Mexicano. Y de pronto, si nos estás escuchando a partir de este momento, que no lo creo y espero que no sea así, ella, te recuerdo que está estudiando la licenciatura en Antropología Social. Y dentro de esta gran historia que por lo menos a mí me encanta estarla escuchando, es que ella tiene dos mamás. Y nos está contando esa parte, esa historia bonita de aceptar la sexualidad de tus padres sin ningún problema. Y eso creo que está marcando la pauta de un avance social, de un avance en el cual la sexualidad de las personas empieza a ser menos importante y empieza a ser más importante la esencia de las personas. Y en este caso, bueno, pues el aceptar muy bien la sexualidad de tus padres es algo que la verdad merece completamente mis respetos. Uno por ti, Ale, y otro por tu mamá y por toda esta educación que ha sembrado en su familia.
Ay, sí. La verdad es que a veces sí es difícil, no tanto por nosotros, sino por la sociedad, pero ay, es bien bonito. Es bien bonito experimentar. Bueno, no me gusta la palabra experimentar, pero convivir.
Y vivir algo diferente.
Vivir. Pues no diría diferente, pero. Pero algo que pues no creí. Así.
Claro. Ok. Oye, vamos a conocer un poquito más de tu personalidad en base a una serie de preguntas. Vamos a empezar con 5. Ya, si nos gusta la dinámica, nos seguimos.
Vale.
regálame un número, el número que quieras del 1 al 15.
7.
7. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida?
Me pasó a penitas. Estábamos. en cuarentena porque desafortunadamente nos dio COVID a mi familia y a mí. Entonces estábamos aislados y a la inteligente de Nicole se le ocurre tomarse una foto en ropa interior. Y ahí estaba yo posando para la cámara, cha-cha-chan, y en eso toca a mi mamá, abre la puerta y me dice, ¿qué haces? Y yo, tomándome una foto. Y ella, qué sucia, qué loca. Y ya, se fue. Y para mí fue como, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, no lo puedo
Me vio, ver. me vio. Sí.
Y ya, ese ha sido, creo que el peor.
Ok, ese es el peor. O sea, que debe haber más, momentos bochornosos.
Sí, definitivamente.
Otro número, del 1 al 15.
12.
12. ¿Has sentido el amor verdadero?
Sí. Sí, definitivamente. No fue hacia una, como el amor romántico de pareja, novios y así. Fue más bien con mi abuelo, que para mí era como mi papá. Uh-huh. Y hace ya un tiempo falleció, pero no sé. No lo olvido, me sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Y ay, es bien feo. Te das cuenta de muchas cosas ya que las personas no están y quisieras regresar el tiempo, pero no se puede. Y yo creo que ahí sí digo, ay, lo amaba. Y ya no lo tengo. Pero
Lo lamento. Sin embargo, obviamente es parte de tu historia y como parte de tu historia es parte de quién eres en este momento.
Sí, gracias.
Otro número, del 1 al 15.
2.
2. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
Creo que así como tal ídolo o persona que me inspire, ¿no? Pero sí hay muchas personas que veo y que digo, ay, yo quisiera ser como, cuando sea grande, quisiera ser como ella o como él, ¿sabes? Pero en específico una, no. Creo que no tengo.
Ok. Puede haber muchas y a la vez ninguna.
Ajá, exacto. Sí.
Vientos. Siguiente número del 1 al 15.
Ay, 8.
8. Si pudieras tener cualquier empleo por el resto de tu vida, ¿qué elegirías?
Ser investigadora de alguna universidad nacional. Sí, esa es mi
Pero
vida.
Pero ¿en qué rubro?
Pues en lo que estoy estudiando, antropología. Ser investigadora de la UNAM, de la UAM, que es mi universidad. Eso. Con eso me conformo.
Ok. ¿Tienes algún propósito de vida respecto a tu investigación? Es decir, ¿quisieras encontrar algo?
Quisiera que mi investigación ayudara en todo esto, que diera como una pauta en el antes y el después, que ayudara a que otros investigadores hablen del tema, que no se olvide, que se haga algo en materia legal, que se tomen como el tiempo y la dedicación a estudiar cada uno de los derechos que establecen, porque yo que los he estado investigando, como que digo, ay, ¿qué onda con esto? O sea, como que no está muy claro y hay muchas cosas que están pendientes que aún faltan por trabajar, implementar. Entonces yo creo que sí, eso me gustaría, que hubiera un cambio y que ayudara en algo y ayudara a personas también.
Claro, por supuesto. Ok, ya entiendo el porqué de tus investigaciones y por qué quererlo hacer. Siguiente pregunta, del 1 al 15.
15.
15. Si pudieras cambiar el mundo, precisamente lo que hablábamos, ¿qué cambiarías?
Ay. Primero el medio ambiente. Luego, okay. A la sociedad. Creo que somos lo peor que le pasó al mundo y a la vez lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero eso.
¿Cuál sería el concepto de lo peor del mundo en respecto a la sociedad, como sociedad?
Pues porque lo hemos dañado mucho. Creo que principalmente sería eso, porque no tenemos como la... No vemos más allá de lo que tenemos y del daño que estamos generando. Uh-huh. Y lo peor, por el odio que hay entre las personas, todas estas cosas horribles que pasan, feminicidios, homicidios, y demás, todo eso es como muy feo y eso creo que yo lo cambiaría.
Ok. Última pregunta, del 1 al 15.
10.
10. ¿Qué es lo que más te molesta de una persona?
Híjole.
Muchas cosas.
Sí, muchísimas. Pero yo creo que la hipocresía. A mí no me gusta. No va conmigo. Yo no soy... Bueno, sí, no me considero una persona hipócrita. Si me caes mal, se me ve luego, se me nota. Y si me caes muy bien, pues ya, felicidades. Pero...
Pasaste la prueba.
Exacto. Pero sí, la hipocresía. Y que me mientan, y ya.
Bueno, creo que el que nos mientan a todos nos llega a molestar un
sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
Oye, dentro de tu investigación... Creo que te has topado mucho con el tema de los derechos que todas las personas deberíamos de tener, pero que no todas tenemos.
Exacto.
Entre ellas, ¿cuáles has detectado tú que sean de vital importancia y que te des cuenta que tu familia no los tiene y que las familias en sí de la diversidad carecen de ellos?
Bueno, creo que... los derechos los tenemos, ahí están. Más bien creo que el error está en el personal que tiene el Estado a cargo. Porque es ahí en donde radicaría como todo el cambio, la diferencia y así. Si estuvieran informados, si sus prejuicios no estuvieran interviniendo en... todo esto, que dejaran de lado su perspectiva, su concepción de las cosas y en verdad se dedicaran a tratar a todos por igual. Creo que ahí es donde radica la cuestión de todo esto.
¿Tú consideras que la ley en México nos otorga los derechos, sin embargo la gente nos los quita?
Pues a veces hacen como caso omiso, ¿no? A veces dicen que no existe o que no es para cierto grupo de personas, pero sí es. O sea, los derechos los tenemos todos por igual, sin importar sexo, identidad, género, orientación sexual, ¿sabes? Entonces, creo que... Ay, es que no sé cómo sonar no tan mal, pero creo que si capacitaran bien al personal que ponen a cargo de todas estas instancias, la cosa sería diferente. Todos tendríamos derechos, se nos harían valer, y pues la situación en México está bien difícil, bien cañona. Entonces, muchas veces no... la ley no hace nada, aunque claro, estén los derechos. Entonces, sí es una cosa bien complicada, pero creo que ahí, ese es mi punto.
como familia, ¿se han topado con alguna situación en la cual no les otorguen los beneficios o derechos precisamente que corresponden simplemente por prejuicios?
Realmente no, pero porque, bueno, mi mamá y su pareja y Carmelita no están casadas. Uh-huh. Entonces, no sé si en algún punto, si se llegaran a casar, pasaríamos por alguna circunstancia así o no, pero hasta el momento no. O sea, sí hemos sufrido discriminación en algún lugar, o que nos ven feo, o que insultan a mi mamá y a Carmen, o que les dicen de cosas, pero nada, nada más.
Espérame, ¿ya se han topado con ese tipo de situaciones?
Sí, 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 sí. De una vez estábamos celebrándole el cumpleaños a Carmen en uh-huh. casa de un amigo, y su vecino se puso muy mal, en mal plan. Iba tomado, llevaba una pistola.
Wow.
Y nos amenazó. Le dijo a mi mamá que era una lencha. Y yo así como de, o sea, tan al pendiente está de mi mamá que sabe qué onda con su vida, ¿no? Y yo estaba muy, 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 muy molesta en ese momento, a que la empezó a insultar. Y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero me tenía que aguantar, sentía esa impotencia porque tenía un arma de fuego y no podíamos hacer nada, ¿no? Porque corríamos el riesgo todos, 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 todos los que estábamos ahí. Entonces, sí fue complicado en las miradas incómodas cuando vamos a algún lugar, que ven que mi mamá y Carmen se abrazan o que se dan un beso. Pero nada más, y es como ahí. Ya, lo mismo de siempre. Entonces, tratamos de hacerlo a un lado y disfrutar de los momentos.
Claro, por supuesto. Y sobre todo, creo que vale mucho la pena el que en esos momentos ver a tu mamá feliz, ¿no?
Sí, 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 sí. A ambas, ¿no? Que no se sientan incómodas, que estén en un lugar y se sientan pues seguras siendo ellas mismas. También claro. Nosotros, porque pues también nos involucran. Muchas veces nos pasa que llegan a confundir a Carmen con su hermana o con su hija, y es como, no, son pareja. ¿Cómo la ven?
¿Qué te pasa?
Exacto. Entonces, pues sí es complicado porque da mucho coraje. Bueno, a mí me da mucho coraje cuando llega a pasar eso, o que las insultan o les dicen algo o las ven feo, pero digo, ay, ya. ¿Qué? O sea, no puedo hacer nada. En esas circunstancias, ¿no? Si las ven feo o así, pero ya si llega a pasar como algo más grave, pues sí, obviamente sería yo la primera en saltar, y mi mamá también.
Claro, por supuesto. Al final del día, creo que es bastante importante lo que comentábamos al principio, el tema de la visibilización, y una forma de hacernos visibles es precisamente eso, no escondernos, no tener miedo. Sí, tomar nuestras precauciones, porque digo, como tú dices, el vecino incómodo, pues al final del día estaba armado, y pues una persona pendeja con arma, pues puede hacer más pendejadas.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, no nos metemos en problemas, ¿no? Sin embargo, sí es importante el que poco a poco nos demos, nos presentemos ante la sociedad, seamos visibles, que digamos aquí estamos, y no por lo que tú pienses nosotros vamos a cambiar nuestra estructura, en este caso familiar, es así, y no por tus prejuicios mi familia tiene que cambiar.
Exacto. Digo,
al final del día no comemos de ti, no, ni siquiera sabemos dónde vives, entonces no te debería de importar.
Pero ellos sí, están muy pendientes de qué haces.
Sí.
¿Qué dices prácticamente? Todo, o sea, todo. Y es como, no lo esperas, no esperas que estén al pendiente de ti porque tú lo ves tan normal. Uh-huh. Pero los otros es como, ¿ya viste a fulanita? Que no sé qué, típico, ¿no? Pero, o sea, sí es como, ahí entra lo caótico. Que tú lo ves tan normal, pero a lo mejor los otros no. Y es ahí en donde empieza el choque. Es como, no debería ser cuestión de problemas, ni de insultos, ni de nada, porque no tiene nada de malo, no es algo anormal. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso, exacto, no?
Hay que trabajar mucho.
Sí, pero bueno.
Ale, ajá.
Que, nada, que eso no depende de nosotros ya. Es de cada persona.
Sí, exacto.
Desafortunadamente.
Exactamente. Te voy a pedir un consejo para... Mira, lo voy a enfocar mucho a mi hija, porque mi hija, como te dije, ahorita tiene 5 años. Y ella está en el proceso de entender cómo está conformada su familia. Es una niña muy feliz, es una niña que es traviesa, es una niña que la ves sonriendo todo el tiempo. Es una niña que también de pronto llega a enojarse. Pero yo quisiera que una persona como tú, que tiene ya 2 mamás, que es adulto, le diera un consejo sobre su familia y cómo funciona una familia, en este caso, de 2 mamás.
Ay, bien complicado.
Yo lo sé.
Primero, que está bien tener 2 papás, qué fortuna, en mi caso 2 mamás, y que, lo voy a decir en mis palabras, es una niña, yo lo sé, pero que le valga lo que digan los demás, lo que opinen, porque el que está mal es el otro, no tú ni tu familia. Entonces, que no le importe lo que digan, las miradas, los insultos, que sea feliz, que disfrute a sus papás o a sus mamás. Y ya, eso, que le valga.
Que le valga. Algún día mi hija crecerá, volverá a escuchar este capítulo y entonces va a decir, ok, tiene razón, que me valga. Oye, y por último, ¿qué contrarrespuesta podrías darle precisamente a estos grupos de ultraderecha que precisamente están en contra de nuestras formas de familia?
Que yo diría que se den el tiempo de conocernos. A lo mejor ya conociendo lo que somos y demás, cambiarían un poquito y verían que no tiene nada de raro, que no tiene nada de anormal, que somos igual a ellos. Bueno, o sea, no iguales, pero entiendes, ¿no? Que nuestra convivencia es la misma, que, que no, o sea, que no estamos mal, que todo está bien, que todo es normal, que llevamos nuestra vida como todos, que tenemos problemas y que nos enojamos y que decimos groserías y, pero que todo es normal. Y que no somos aliens ni nada como para que digan, eso está mal o eso está raro o está feo. No, entonces, sí, que nos conozcan, que se den el tiempo de ver qué onda con nosotros y ya.
Ok.
O que se dediquen a otra cosa, que inviertan su tiempo en algo. Que saquen su frustración en otra cosa.
Exacto. El irse a manifestar en el Congreso para quitar el derecho a otras personas, no creo que sea algo que sea muy productivo, que digamos.
No.
Definitivamente. Ale, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu historia. La verdad, me ha encantado conocerla. Y pues nada, les deseo toda la felicidad del mundo a ti y a tu familia. Y pues ojalá en algún momento pues podamos conocer a tu mami en este programa. Ojalá y algún día se deje entrevistar. Sería fabuloso. Sería fabuloso.
Ojalá que sí.
Ale, pues, muchísimas gracias.
No, a ti, en verdad. Creo que estos son los espacios que deberíamos impulsar y que deberían de llegar a muchas, muchas personas, porque creo que muchos lo necesitan, ver que hay alguien como tú, ver que hay otras familias como la tuya, que no estás solo, que no eres nada fuera de lo normal, y darle voz a todas estas personas que que necesitan ser escuchadas y que a lo mejor necesitan de estos espacios para sentirse un poquito mejor.
Y más identificados.
Sí, y más identificados, así es.
Alexa, muchísimas gracias. Y a ti, gracias por escucharnos también. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario, 5 estrellas. Ya sabes que esas estrellas y esos comentarios son como esas caricias bonitas al corazón que de pronto pues necesitamos. Tanto nosotros que hacemos el programa como quienes nos comparten su historia. El hecho de saber que hay más gente que se identifica, hay más gente que les escribe, hay más gente que les interesó su historia, evidentemente alimenta el corazón. Entonces, bueno, si tienes comentarios de todo, hazlo llegar a nuestras redes sociales. Te comento que en Instagram estamos como @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p y en Facebook nos encuentras como No Soy Moda el Podcast. Ah, y también ya estamos en YouTube, entonces también puedes encontrar nuestros programas y próximamente encontrarás contenido diferente en YouTube. Entonces, si también quieres darte una vuelta por nuestro canal, búscanos igual como Podcast No Soy Moda, ¿sale? Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Ojalá y sí tengamos programa. Gracias. Adiós.